Saludo al doctor Fernando Navarro. Bienvenido, buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, bueno, pues sí, evidentemente hoy es un funeral. Y bueno, yo creo que lo importante es lo que tú decías. Pues lo importante son las víctimas, se hace por ellas el funeral, no se hace ni por los políticos, que deben de estar porque deben de venir. Los políticos siempre deben de estar todos con el pueblo, yo siempre lo he dicho. Sí que sé, por lo que decías tú, que se ha hecho para las víctimas, y sé que es arzobispado, lo sé, me consta, que ha enviado invitaciones personales, claro, a todo el mundo. No tenía el teléfono de todos. Luego han tenido que habilitar un teléfono y un correo para que las personas que han tenido víctimas y tal, pues que se puedan apuntar y tengan unos bancos pues preferenciales. Es evidente que llamar a todas las víctimas pues es muy difícil, pero ellas son ahí por las que se reza y son las protagonistas y las que tenemos que tener pues en el recuerdo, tanto los que podamos ir como los que no puedan ir, pues yo creo que es importante, es importante. En fin, eso es importante, pero bien, la Navidad está ahí, como tú dices, las luces están en la calle y la vida continúa y bueno, vamos a hablar de varias cosas. Una, por ejemplo, vamos a hablar de luego la alimentación en Navidades, pero quiero comentar algunas cosas. Por ejemplo,
tengo una sorpresa para usted, una pregunta sorpresa.
Bueno, siempre tiene, de esas siempre tiene.
Antes de empezar, pues.
Vale, antes de empezar, vamos a ver.
Se ha descubierto el elixir de la eterna juventud. ¿Qué es la rapamicina y por qué se cree que puede cambiar?
Vale. Parece que Marina no oye la tarde con Marina, porque aquí la nombré, la rapamicina la nombré aquí.
Pues ahora están todos los titulares.
Bueno, porque habrán cogido el programa y se lo han copiado.
¿Y por qué justamente se cree que puede cambiar el envejecimiento para siempre?
Lo comentamos, sí que te acordarás, que y los oyentes también, que el día que estuvimos hablando del Congreso de la Longevidad, hablamos de que había antibióticos que podían, y uno de ellos era la rapamicina. Y no es de ahora, hace 5 años ya que lo conocemos. También hablamos de la metformina, que se utilizaba para los antidiabéticos. No es el elixir, se está viendo, se está probando, pero vamos por el buen camino. Es decir, se ha probado en ratones, pero nosotros no somos ratones. Los ratones pues les ha alargado casi el doble la vida. Nosotros no sé, falta saber.
Les ha alargado casi el doble, pero ¿en qué condiciones?
De momento parece no que bastante sabe, ¿no? Bien. Ahora, bien. Como no les medimos la inteligencia, pues no sabemos su cabeza cómo va. Pero nosotros realmente, yo siempre he dicho que en el momento actual la mayoría de gente que tenemos la suerte de llegar a cierta edad ya somos longevos. Es decir, porque ya digo que hace unos años la gente se moría a los 40, a los 50. A los 50 años, no es verdad, no hay más que ir a los cementerios, esa es la realidad, por término medio. Siempre había gente mayor, pero todo el mundo tiene la imagen con cierta edad de su abuela, y la abuela era una señora de negro con el pirri y con un pañuelito, y a lo mejor tenía 50 años y era una anciana. Hoy en día una persona
de 50 años
está pensando a lo mejor en casarse. Es decir, que,
claro, es perfectamente joven. Bien. Muy joven, bueno, muy joven, de hecho.
Bien, pues ya dicho eso, pues vamos a hablar.
Gracias,
justamente...
Gracias, porque es que ahora les ha dado por sacarlo en todo
la longevidad, sí, pero ya digo que nos copian.
Vale.
Una de las cosas que preguntan también, que también venía en la prensa, es hay una cierta intolerancia, la gente habla de intolerancia a la lactosa y tal. Se ha visto que genéticamente, eso se ha dicho, la gente luego decía, algunos científicos decían, no, eso tampoco es verdad. Es cierto que en las personas, en teoría, por lo menos un 50%, no estamos preparados después del destete a tomar leche. ¿Significa que no podemos tomarlo? Sí podemos tomarlo, pero hay mucha gente que tiene una deficiencia de lactasa. Entonces, hay gente que la tolera muy bien y otras personas que no la toleran muy bien. Eso lo podríamos calificar de intolerancia, que se puede modificar. Se puede modificar, entre otras cosas, pues tomando alimentos que no produzcan mucha fermentación. Ahora que está las pruebas del SIBO y todo eso, pues si una persona tiene mucha cantidad de gases, mucha fermentación intestinal, esas personas van a tolerar peor la leche. Entonces tendrán que tomar o bien leches que no sean leche, o bien leches fermentadas, como puede ser el yogur o el queso. Hay personas que toleran muy bien un vaso de leche, pero otras personas dos o tres vasos de leche no lo toleran, y también muchas personas pueden experimentar que después de una comida más o menos copiosa toman un vaso de leche y se les hace agrio, se les produce acidez. Bien, pues entonces tenemos que tener en cuenta que la intolerancia a la leche o a la lactosa se puede revertir, con lo cual pues también es importante no que la gente diga, ay, soy intolerante a la leche y no voy a tomar nunca más leche. No es así.
¿Y
se
cómo?
Puede revertir.
¿Cómo se puede revertir? ¿Hay medicación?
Sí, normalmente cambiando también el tipo de comida. Te digo, si comes alimentos que fermenten mucho, vas a tolerarla peor. Hombre, evidentemente también hay enzimas que te pueden ayudar, desde enzimas pancreáticos que te pueden ayudar a tomar la leche. Luego hay que saberla tomar, que eso es otra historia. La leche mucha gente no la sabe tomar. Es decir, se coge un trago y la toma como si fuese agua. Y la leche es un alimento sólido, no es un alimento líquido. O sea,
explique eso porque no se entiende mucho.
En el momento que la leche entra en el estómago y se junta con el ácido del estómago, se forma un queso, se forma un bolo. Entonces, si tú tomas un trago, por así decirlo, de leche, estás formando un pedazo de queso ahí dentro enorme te va a sentar mal.
Pues entonces, ¿los niños qué?
Lo toman poquito a poco, tampoco se atragantan, iban poquito a poco y van chupando poco a poco. Y los niños, además, tienen gran cantidad de lactasa, sí que está probado, eso sí que está demostrado, y llega un momento pues que ya no tienen tanta cantidad. Entonces, cuando ya viene la intolerancia. Lo mismo pasa con los animales. No todos los animales toman leche o les gusta la leche después del destete. Hay animales que sí y hay otros que no. Pero, por ejemplo, la mayoría de perros no les suele gustar demasiado. Hay otros que les pones el platito y les gusta. Bien, pues eso es una noticia que no se tiene que preocupar la gente que tenga cierta intolerancia a la leche, y la pueden tomar tomándola a pequeños sorbos, poco a poco, y no abusando de ella. No es preciso, porque los demás, por ejemplo, leche de avena, la horchata, la leche de almendras, no son leches, no. Son una especie de, digamos, de zumos, podemos decir, de esos productos.
Y si alguien tiene intolerancia a la leche y decide dejar de tomar leche, pues no, ¿eso pasa? ¿Es un problema?
No es ningún problema, porque ya digo te puedo decir
en
que...
En edad adulta no...
Te puedo decir que mi madre duró 100 años y no tomó nunca leche, ni guisó en nada que hubiera guisado leche. Es decir, no... Uh-huh. ¿Era intolerante a la leche? No le gustaba. Es decir, porque su organismo lo rechazaba. Pues no te decir como anécdota eso. Bien, vamos a hablar también, antes de que estamos en una época del año que a mí no me gusta demasiado, no por la Navidad, sino justamente por el ritmo circadiano. ¿Y qué es el ritmo circadiano? Pues el ritmo circadiano en esta vida, sabéis que tanto los planetas como la vida y tal se rige por el reloj. El reloj es fundamental en nuestra vida. Y nosotros tenemos nuestro reloj. Nuestro reloj cerebral está en la zona del quiasma, del hipotálamo. Podemos decir que aquí enfrente, dentro de la frente, dentro. Y ahí está nuestro reloj que nos marca. Muchas veces sabes que si tienes un evento, por ejemplo, un examen o tienes un viaje, no necesitas ponerte el despertador, sino que a la hora te despiertas. Eso es muy curioso, fijarlo ahí. ¿Verdad? Tengo mañana que levantarme a las 6, pues a lo mejor a las 6 menos cuarto te has despertado. ¿Y por qué te has despertado a las 6 menos cuarto y no a las 7 menos cuarto o a las 5 menos cuarto? Porque tu reloj ha marcado minuto por minuto y casi segundo por segundo la hora que eran las 6, y no se va mucho. Los animales también lo tienen, El que tiene un perrito, que tiene un gato, sabe a la hora que te despiertas y te despierta.
Sí,
todos los que tenemos animales sabemos que si nos despertamos a las 7, pues a las 7 ya tienes al perro por el lado de la cama diciendo que hay que levantarse. ¿Tiene despertador? No ha sonado el despertador. Sin embargo, el perro está ahí. Eso es lo que se llama ritmo circadiano. Y ese ritmo circadiano se afecta por muchas cosas. Normalmente funciona... Aparte de nuestra memoria de ese reloj, funciona por la luz solar.
Claro.
Entonces la luz solar nos influye mucho y estamos en una época que en la noche dura más que el día. Como en la época que el sol está en una inclinación que hace que la noche dure mucho y el día poco, hasta que lleguemos al equinoccio de primavera, que sea el 21 de marzo, y ahí entonces tenemos la misma longitud de día que de noche. Y entonces, claro, hasta entonces nuestro organismo sí se ve afectado con cambios de carácter, con cambios de rendimiento personal, con cambios de humor, posibles depresiones, es decir, y la gente lo tiene que saber. Y eso se acentúa más, aunque no lo dicen, porque si no, a lo mejor los sindicatos tendrían que reivindicarlo, en la gente que trabaja turnos, claro. No es lo mismo trabajar por la mañana que luego, hoy trabajo por la mañana y luego trabajo toda la noche. El ritmo circadiano lo hago polvo, mi salud lo hago polvo. Y eso no lo compensa a nadie. Y eso produce estrés. Es decir, que también hay que saberlo. No es lo mismo trabajar el mismo horario todos los días. A lo mejor el horario es por la noche, ¿vale? Pues toda la noche. Pero si trabajamos una noche sí, otra no. Ahora trabajo por la mañana y yo trabajo por la tarde. Eso produce unos cambios en nuestro organismo que pueden ser bastante nocivos para la salud.
Yo eso siempre lo he pensado, de empresas en las que está organizado así, sí, para que nadie sufra un horario peor. Van rotando, pero a mí me genera todos una ansiedad también, sí, eso, estar trabajando
sufren
un día
todos porque eso, porque
de 6 de la mañana a 2, claro, otro luego, de 2 a 10.
Durante el día estás durmiendo, luego no te encuentras bien, uh-huh, luego, en fin, la gente dice estar de mal humor, ¿qué te pasa? No, nada, no pasa nada, porque claro, luego no puedes salir a ningún sitio, que eso influye cuando llega el verano, por ejemplo, que la no, que el día es muy largo, salimos más, nos vivimos más y nuestro reloj mental nos lo dice.
Entonces, la falta de sueño es horrible, ¿eh? Provoca, sí, sí, pero, muchas cosas, ¿no? El que no duerme bien.
Sí, no dormir bien
es horrible.
Es fundamental, pero sí que tenemos que tener en cuenta que tenemos un reloj y tenemos que cuidarlo también, ¿eh? O sea, lo importante, cuando tenemos algo, hay que cuidarlo. Compramos relojes de marca y ahora con relojes de estos inteligentes. Y el reloj más inteligente que hay es el nuestro, de nuestro cerebro, el que está en el hipotálamo, en el que arma. Ese es el más inteligente que cualquier churrimán que se ponga uno en el puño. Es decir, es el mejor. Y de hecho hay gente que no lleva reloj y sabe las horas perfectamente, ¿eh? Incluso estando en sitios oscuros. Es decir, tu reloj tiene memoria. Bien, y llegados a este punto... Pues claro, lo primero es felicitar la Navidad, porque luego vienen fiestas y no quiero dejar la oportunidad de felicitar la Navidad. Y bueno, y de dar unos consejos, que el año pasado los dimos, me acuerdo perfectamente, porque el tiempo pues pasa rápido. Y bueno, los consejos son las comidas, ¿no? Las comidas de Navidad, cómo debemos de comer. Lo importante en la comida de Navidad, más que la comida, es el reunirse en familia. Mucha gente, ya digo eso, y a lo mejor la gente dice, bueno, bien, reunirse en familia, pero con lo mal que me llevo yo con algunos de mi familia, bueno, pues entonces el momento de reunirse es un momento donde hay que buscar una armonía. A veces te reúnes porque tienes mucha ilusión de ver a gente, amigos o familiares que tienen mucha ilusión, otra no tanta, con lo cual te tendrás que comportar por educación. Y por educación hay que pasárselo bien. No se trata de pasárselo. Pues todo el mundo me dirá, bueno, pero es que fulanito es muy pesado y tal. Bueno, pues lo que hay que hacer es intentar pasarlo bien, disfrutar de la comida, no buscar conversaciones conflictivas, es decir, porque siempre vienen las conversaciones. Hombre, es que mira, estos de aquí, estos son de derechas, pues ahora tal, o estos son de izquierda, o estos son muy católicos y yo no, o esto, a ver qué opina este de tal. Claro, si tú sacas temas que pueden ser conflictivos, no es el momento. No quiero decir que la gente no pueda hablar y digamos, confrontar ideas, que eso siempre es buenísimo, confrontar ideas siempre es muy bueno. Pero muchas veces no es el momento de disfrute. Es como cuando uno está viendo una película, no es el momento de ponerte a hablar. Entonces, en el momento que estás en una comida familiar, no es el momento de que surja o que pueda surgir cualquier cosa. O de sacar viejas rencillas. Pues tú me dijiste aquello aquel día, bueno, entonces ya la comida puede terminar muy mal.
Pues sí, pero si tú estás con esa familia que no soportas y tienes que estar cayéndote todo el rato, pues al final tendrás una úlcera, ¿no?
No,
tendrás una úlcera, te dará un...
Ya, pero fíjate, pues, que algo, yo lo digo...
Lo tienes por dentro soportando a todo el mundo.
No, fíjate.
Pues ahora tomándose tres copas más y así ya...
No, peor, porque si bebes alcohol es peor, ¿no?
Fijaros,
es peor.
Que, claro,
si bebes alcohol
ahora,
es más depresivo.
Ahora seguimos. No, pero fijaros que
se te suelta la lengua.
Eso también hay que ir con cuidado. No, pero justamente lo digo por la persona que se puede sentir incómoda. Entonces, para que no se sienta incomodada, muchas veces lo importante es no tener un silencio, sino disfrutar de la comida, pues saludar y bueno, y hablar lo normal, ¿eh? Pero quiero decir, no buscar temas conflictivos, porque cada uno sí que sabe el tema conflictivo, sabe cada uno de qué pie cojea, y bueno, si le saco esto, a lo mejor en otro momento sí se puede sacar, y en otro momento se puede hablar, pero no es el momento ese, porque no por nada, sino porque se trata de disfrutar.
Pues úlcera, luego te da algo por dentro, porque
no,
estás ahí soportando.
Hay que comer bien, y bueno, vamos
pues a... Pues le voy a preguntar eso, sí. ¿Hay que comer por qué? O sea, ¿por qué tenemos que comer con la familia?
Ah, con la familia.
O sea, si alguien dice, pues yo decido
no comer.
No,
si no quiere comer, no vamos a ver.
No lo soporto y entonces pues decido no ir.
Claro, no es ninguna obligación. Son normas
que
de cortesía.
Que no, dice que no. Todo el mundo que nos está oyendo dice, pues yo me siento obligado a comer el 24
bueno, son
y
normas,
el 25.
Son normas de cortesía, ¿no? Y además, primero hay que tener en cuenta de que depende de las circunstancias de cada persona. Quiero decir, hay personas que la familia vive fuera, pues es normal que se vaya la familia allí. Hay otras personas que, bueno, la familia, pues a lo mejor la familia se reduce a la pareja y a los hijos. Hay otros que dicen, no, yo quiero estar con mis padres. Es evidente. Yo creo que no se trata de obligar a nadie, sino ni que se vean la obligación. Muchas veces
no.
hay hay gente que...
Que va, que llame la gente, ya. Perdone, ¿eh? Perdone.
Ya, ya, pueden llamar, pero bueno, si, si se ven en la obligación, tienen que estar... pero yo creo que cada vez eso se ha perdido, hay mucha gente que se va fuera y no está con nadie. Pero...
Otra cosa, ¿usted se acuerda cuando el 24 que íbamos todos, por ejemplo, en mi casa, a casa de mi abuela? Y cuando vivía y todo, era muy bonito, ¿no? Sí. Y cuando el 24 no era un día de salir, porque era un día de recogimiento. Sí, y luego todos se quedaban, incluso los que éramos jóvenes, se quedaban, nos quedábamos en casa en Nochebuena, sí. Correcto, en Nochebuena ni pensarlo. Y luego ya se puso de moda que en Nochebuena también fiesta.
Ya, normalmente la fiesta...
Ya también es así, ¿no? Fiesta también se sale de fiesta en Nochebuena.
Se hacen las dos cosas.
Antes
era una falta de respeto.
Ahora la fiesta normalmente es fin de año y luego tenemos Nochebuena, Navidad. Aquí en Valencia, como se quiere quedar muy bien, parece que somos muy listos, pues se hacía el segundo día de Navidad.
Claro, se hacía.
No, es que se hacía. No, siempre se ha hecho el segundo
Sueca,
día.
En Sueca y Cuya hacían el tercer día de Navidad.
Incluso. Ya la gente iba a trabajar, claro, pero a mediodía.
Pero iba con la familia.
Sí, sí. Yo lo está reivindicando este año. Está diciendo pues el segundo día festivo,
es lo
el
26. Que haciendo. Bien, a lo que vamos. ¿Qué es lo que comer? Muchas veces la gente también piensa en la comida de Navidad. Se gasta muchísimo dinero. Yo creo que lo importante pues es la compañía. No es tan importante. Por ejemplo, sería muy útil pues el cocinar en familia. Cocinar con los hijos, con las hijas. Luego, no es preciso comprar grandes platos. Y no es preciso ir a la cena o a la comida de Navidad como si uno no hubiera comido nunca. Sino sí que puede haber que sea un plato un poquito distinto de lo que comas otras veces, pero hay que cuidarse en probarlo, en tomar en poco a poco, en comerlo poco a poco. Ir con mucho cuidado con los dulces, porque los dulces tienen una especie que son como adictivos, ¿no? Si tú tomas un trozo de turrón, vuelves a tomar otro trozo de turrón.
Baltasar dice que sí con la cabeza. O Baltasar Campos, que hoy no le saludamos.
Si tomas un trozo de helado, pues vuelves a tomar un trozo de helado. Se trata de saborear los alimentos, de saborear lo que estás haciendo. Muchas veces, fijaros que ahora los grandes cocineros te ponen platitos muy pequeños, que dicen, bueno, casi no puedo comer con
eso. No me hable de eso, no me hable de eso.
Pero bueno, lo importante es saborearlo. No digo que en casa lleguemos a esos platitos tan pequeños, a esos precios, sino hay que comprar incluso lo que esté más barato. Eso me gusta mucho a mí el Arguiñano, porque siempre dice, oye, lo que está en el mercado barato no es preciso
buscar. La teoría está muy bien, Fernando, pero todos los que vamos a una cena de Nochebuena o comida de Navidad lo vemos. O no sé, vemos mesas llenas de comida que sobra, gente que, como usted dice, está comiendo como si llevara 5 días
como
sin
si no hubiera comido nunca. Luego están siempre con el antiácido, etcétera. Luego el alcohol, lo que decía Marina, pues hay que graduarlo, hay que disfrutarlo, pero tomar poca cantidad, acompañando a la comida, como hemos hecho siempre. Entonces dices, oye, qué comida más buena, no te sientes mal, y luego si uno se ha pasado, pues entonces por la noche pues tendrá que cenar un poco menos. Especial cuidado los diabéticos. Tienen que regular su nivel de azúcar. Si son diabéticos insulinodependientes y la comida es un poquito más copiosa de lo habitual, pues tendrán que subir un par de unidades la insulina para poderlo tolerar bien. Todo eso es importante. Es importante comer despacio, saborearlo, beber poco. Y luego hay una costumbre que a mí no me gusta mucho, y es que la gente después de la comida pues se da unos lingotazos de whisky impresionantes.
Eso alguno dice, es que es digestivo.
Bueno, no, o sea, lo que no hay es que abusar. Entonces, simplemente decir eso, que comamos bien, que no necesariamente tiene que ser cara la comida, ni tiene que ser una cosa, digamos, que se salga de lo normal. Si a lo mejor no, si todos los días tomas paella, pues ese día no hacer paella, o sea, habrá que hacer otra cosa. Pero ya digo, lo importante es tener una comida con los amigos. Si es con la gente que estás a gusto, pues mejor. Si es con gente que tienes que estar por educación, pues bueno, tantas cosas se hacen en esta vida por educación que no pasa nada.
Cuando uno se hace más mayor, se hace más pasota, o sea, hace menos cosas más, por educación, o más.
Más intolerante. Pero bueno, pero yo creo que hay muchas cosas que tenemos, no solo que tenemos que pensar con nosotros. Es decir, si una persona, por ejemplo, pues ya no solo de familia, sino que tú quieres estar con tus amigos, y tu pareja no quiere, lo normal es decir, bueno, pues hoy cedo yo, mañana cedes tú. Pero estamos todos un poco con los amigos. Con todo el mundo no podemos estar a gusto, ni nos puede caer bien todo el mundo. Eso es imposible. O sea, coger una mesa y que esa mesa sea idílica, pues eso yo creo que no ha sido...
Pues en los anuncios de turrón sale así.
Yo vamos.
Están
yo
todos creo... ahí con la zambomba y con todo y todos
sí,
ahí
si
rico,
se me permite,
dando palmas.
Ni en la Santa Cena, que si estaba Judas.
Eso es verdad, eso es verdad.
Y fíjate si era salto. O sea, que en ese sentido nunca es bueno. Pero yo aquí hablamos por la salud. La salud es no comer en exceso. Las entradas siempre va bien en la cena de Navidad. o comida de Navidad, empezar con algún caldo, con algo muy ligero, es lo que está establecido, porque eso, aparte de que estimula a nivel gástrico, para hacer la digestión, se puede también empezar con algún amargo. Amargos habéis conocido los vermuts, los famosos vermuts, son los amargos, los caldos, y luego pues un plato principal que puede ser pescado o carne, y ya está. Evidentemente, si has puesto unas gambas,
dos platos solo. Lo que está diciendo, no, magnífico. Y es que en mi cena de Nochebuena hay muchos platos.
Bueno,
ahí,
pues limítate. Ahí te tienes que limitar tú. Es decir, que...
Y además cocina, ¿sí? Jordi. Ya, pues participa y cocina.
Pues puedes hacer cosas pequeñas.
Un poco
pequeñas
de gambas, un poco de jamón del bueno. Vale. ¿No?
Lo puedes acompañar.
Unas anchoas.
Yo, fíjate,
aunque sea una vez al año.
Claro. Y luego, ya que se habla del alcohol, yo soy partidario del champán o la cava, pues utilizarlo durante la comida. Es una bebida de poca graduación que se puede, aparte del agua o de cualquier líquido, es de poca graduación, y si se bebe con moderación, pues no pasa nada. No veo absurdo el tomarlo al final. Cuando ya está, cuando la persona ya toma mucho, la gente dice, oh, vamos a brindar, es una forma de desperdiciar un buen cava. Es decir, eso realmente yo creo que...
Ah, sí, se puede en la cena, ¿no? Beberlo en la cena.
Se debe beber en la cena, acompañado sobre todo de pescado, yo creo que es lo ideal. En fin, ya no os puedo decir más cosas, porque si no, luego vienen las acideces, vienen las gastroenteritis. Al día siguiente, además, con ese bajón de la comida, pues puedes coger algún virus que otro, y luego coger algún resfriado.
Vaya.
Eso, y luego acordaros dos cosas que quiero recordar. Estamos en época de vacunación, aún tanto de gripe como de neumonía y algunos de COVID.
Sí.
Y la utilización de la mascarilla en los centros comerciales, muy útil. No hay ninguna epidemia, pero podemos preservarnos mucho de tener infecciones respiratorias, gripe y eso, porque viene siempre después. Yo siempre digo que la gripe viene con las rebajas, con las compras de Navidad y las rebajas, porque vamos a los centros comerciales, vamos al circo, vamos al cine, no solo en sitios, sino en sitios donde hay mucha gente. Utilicemos la mascarilla y será una buena vacuna para tener una buena salud en todas estas fiestas.
Pues muchísimas gracias, doctor Fernando Navarro, muchas gracias.
Seguimos disfrutando y felices Navidades.
Muchas gracias.
Clininav es tu clínica en Valencia. En Clininav trabajamos con todas las compañías de seguros de salud, con la especialidad médica que necesites y ahora también con odontología y cirugía oral. Clininav es Clínica Navarro, la de toda la vida. Más de 30 años de experiencia en medicina nos avalan. Clininav es tu clínica en Valencia, en Avenida del Oeste 46 y en Burjasot, en calle Colón 10 bajo. Clininav.